Bienvenidos a un nuevo episodio de Sucesos Argentinos. Yo soy José Tripodero.
Y yo soy Vicky Duclos y Wet. Estamos aquí reunidos.
Claro, exactamente. Con este calor, apto para psicóticos nada más, creo.
Más o menos, ¿no?
Sí.
Cualquier persona que use campera de cuero con este calor,
claro.
Ojo al piojo.
O que te apague el aire en un estudio,
¿no? Lo acabo de prender.
Sí, claro. Yo no podía creer que estuviera apagado.
Bien. Lo apagué un segundo cuando entramos y ahora lo volví a prender.
Y seguramente claro. En algún momento del episodio lo vas
lo
a,
voy
volver
a apagar.
Y yo no me voy a dar cuenta.
Exactamente.
Son esas cosas que uno no quiere ver, ¿viste? No
sigilosa.
Quiere saber. Claro. La ninja del aire acondicionado.
Exactamente. Tú lo has dicho.
Bien. ¿Qué tenemos que hacer primero?
Tenemos algunas cosas para hacer en primer lugar. Vamos a saludar a nuestros amigos de Bodega La Azul, que tiene unos vinos deliciosísimos,
sí. Riquísimos.
Y todo esto lo pueden ver en su página de Instagram, que es Bodega La Azul, o en su página web, que es bodegalazul.com. Ahí pueden entrar y tener más información sobre cómo hacerse de unos deliciosísimos vinos de Bodega La Azul.
Habían subido un posteo muy lindo el otro día en Instagram, creo que ayer. Así que pueden ir también a chusmear eso.
Aunque sea lindas, likearlo.
Likearlo y seguirlos y hacer todas las cosas que hace la gente de bien.
Sí.
Los argentinos de
bien. Los argentinos de bien.
Bien.
Además de eso, tenemos para leer algunos comentarios que nos llegaron al último episodio sobre método Livingstone. Uno es de Martín, que dice, muy bueno el episodio, me dieron muchas ganas de ver la película.
Qué bueno.
Así que, bueno, eso está buenísimo. Y una forma de escuchar distinta a la que nosotros muchas veces proponemos, que es vean la película y después escuchen, pero está bueno saber que hay gente que lo hace al revés y funciona.
Claro.
Julián dice que tiene un libro de Livingstone llamado Polémicas, que en el prólogo escribió, lo que mide la dignidad de una persona es su capacidad de indignarse y no su indiferencia. Nada, más cosas de Livingstone que son geniales. Y Florencia, o Florencix, dice, hermoso capítulo, los descubrí hace poquito y estoy escuchando todo. Así que...
¡Qué lindo!
Excelente.
Excelente, muy bien. Thank you.
Y debo decirte que mayoritariamente la gente, el pueblo... quiere que las pirámides pasen a llamarse cúpulas triangulares.
Es que te quisiste hacer la pilla.
No, yo estaba segura que iban a votar a favor de...
Hiciste como aquel que puso una encuesta en un tuit de Milei para lo del plebiscito y le salió mal.
No, pará.
Le salió en contra.
¿Y te acordás del de Mariano Barrio?
Sí, lo del aborto,
¿estarías
¿no?
de acuerdo con que tu mamá te hubiera abortado? Sí. 90%.
Era espectacular eso.
Encima después lo volvió a hacer, tipo... Repito, ¿estarías de acuerdo con que tu mamá te asesine? No sé qué, yo 90% sí.
Claro, él creyó que era una cuestión semántica y no, era una cuestión
excelente,
de sustancia.
Excelente.
Pero debo decir que yo estaba en lo cierto lo de pirámides triangulares.
Cúpulas triangulares.
¿Por qué? Porque volví a ver ese momento.
Fuiste a ver el momento
de la película, sí. Y lo que tenemos es... una construcción triangular en forma de cúpula puesta sobre una construcción, sobre un techo.
Mirá.
No es una pirámide, porque para que sea una pirámide tiene que ser una construcción...
toda triangular.
Desde la base hasta la punta.
¿Sí?
Claro, eso Mirá. Es una pirámide.
Eso es una pirámide.
Claro.
Yo no lo sé, no tengo idea. Sí, esa es la definición de pirámide, tipo que si no viene de la punta del piso hasta arriba,
es una pirámide. Claro. Tenés las pirámides de Egipto.
No, esas las conocía.
Pero tenés las... Por eso
pero
te digo.
Esa era mi única referencia de una pirámide y la del Mercado Central.
Bueno, ahora te voy a pedir un poco más de extensión sobre eso. Pero después tenés la pirámide... Las pirámides mayas, digamos, aztecas, no sé cuáles son.
Mirá.
Pero son iguales, digamos.
No me digas cualquier lado que yo después repito, José.
Contame la del Mercado Central.
Es un edificio en forma de
pirámide,
no sé qué más decirte.
Pero se le dice así, por eso le decís así. ¿O
yo le digo la pirámide del Mercado Central? Creo que adentro, lo que pasa es que hay varias cosas adentro. Es un edificio en realidad, donde adentro por ahí no pasa nada especial.
Claro.
Eso quiero decir, hay administrativos trabajando. Pero sí, hay un edificio en forma de pirámide.
Está la pirámide de Mayo también. Sí. Este...
Vos estás diciendo, por ejemplo, que la punta del obelisco es una cúpula triangular porque solamente tiene un triángulo arriba y abajo.
No, pero es un obelisco eso.
Claro, es la forma, el obelisco claro. Como forma obelisco. Claro. Claro, sí, tiene completa.
Esa forma, claro, tiene esa forma fálica.
Tenés ¿sí? razón. Tenés claro. razón, ¿para qué decirte que no? Sí, sí. No, está bien, yo estoy aprendiendo igual, ¿eh? Estoy preguntando de pura curiosidad.
Por eso yo también fui, porque dije, che, me parece que acá se están burlando de mí y no era pertinente. Bien. Bueno. La encuesta del pueblo ha votado.
Sí, si alguien sabe si se llaman cúpulas triangulares o no, obviamente vayamos a fondo con esto. Digo, sí, un arquitecto sí, que nos conteste por favor. Todo, absolutamente todo, porque es algo que hay que resolver.
Igual el nombre yo se lo puse, no es que...
No, por eso digo, quiero ir a fondo, ya está.
Sí, ya está.
Que necesito asesoramiento total y completo.
Este tema va a fondo.
Sí, exacto. Bien.
Y, ¿qué estuvimos viendo esta semana?
Bueno, vos estuviste viendo algo, sí. Pero yo también... yo vi algo no tan nuevo como vos, voy a empezar por ahí porque aparte tiene una referencia contextual, que es el fallecimiento de Claudio Risi.
Sí, lamentablemente una pérdida enorme.
Sí,
si bien...
me hizo poner triste.
Sí,
¿eh?
Sí, sí, me puso triste a mí.
Sí, sí.
Totalmente.
Fue como, ah,
totalmente.
Qué feo.
Yo sé que era un entrevistado...
Difícil, ¿no?
Sí, pero tranquilamente era alguien que hubiéramos podido tener sentado acá.
Me hubiera encantado. Me hubiera encantado y me hubiera puesto tan nerviosa. pero sí, hubiera sido increíble. Sí. Porque creo que tenía como una capacidad de cualquier personaje que tuviera, ya sea con un desarrollo de una única escena o una subtrama o lo que fuese, transformar como en algo medio icónico las características de ese personaje. Si era más romántico, si era más violento, si era más loco, si era... Viste cómo podía caracterizar de una forma que era muy memorable.
Ni hablar.
Eso me parece muy llamativo.
Bueno, cuando hablamos de El fondo del mar, la sí. ópera prima de Damián Cifrán, él tiene una mínima aparición que es fantástica. Y el otro día, que lamentablemente fue su fallecimiento, sí. veíamos un montón de clips. Uno compartió justo ese momento de la película cuando Daniel Handler está en ese momento loquísimo con la puerta abierta del lado del conductor y viene él manejando un taxi, lo choca, se baja y Daniel Handler dice no lo puedo creer y él sale, ¿cómo no lo puedo creer? Yo no lo puedo creer. Le grita, le dice de todo, pero inmediatamente cambia el tono. Y lo termina ayudando a Daniel
Handler.
Sí, Hendler.
Cuídate, nene, le dice
claro.
una cosa así.
Tenía
o pasa
esa
de putearlo o no. Sí,
claro.
totalmente.
De cambiar de un momento a otro así como sin puente casi. Eso me sí. parecía fascinante cómo él lo podía hacer. Bueno, está también su participación en Ocupas, que es un nada, es mínimo, pero es interesante. Claramente, yo creo que los más jóvenes lo tienen de Marito de El Marginal.
Que también es un personaje súper memorable.
Yo nunca lo vi, El Marginal.
No, yo vi las primeras dos temporadas, por ejemplo. Creo que sí, no creo que no vi más. O sí, creo que la tercera la empecé a ver y ya fue como... adiós,
esto
ya
no,
ya no tiene nada que ver con nada. Y sí, era como la dupla entre él y Diosito, que es Nico Furtado.
Sí.
Dos que hicieron composiciones como... súper icónicas. Y creo, es más, yo creo que muchos de los que por ahí querían más del Marginal, siendo que la primera temporada en realidad concluye y no debería seguir hacia adelante, tuvieron que volver para atrás porque los dos personajes que, sorry por el spoiler, pero en teoría mueren en el final de la primera temporada, son ellos dos. Y medio que si querés ver más del Marginal es porque querés ver más de ellos dos. Por eso van para atrás después en la serie, es como son ellos. Entonces me parece también un personaje súper denso, muy oscuro, que era malo, pero que también hay algo en ese tipo de personajes que es que cuando son muy buenos puteadores o muy perversos, pero muy inteligentes y muy ingeniosos, hace que sean como más llamativos.
Ni hablar, pero... Lo que más nos viene a la mente,
sí.
si pensamos en él, es su segmento de 768903.
Sí.
Porque es una maravilla absoluta.
Sí, totalmente. Para mí es el corazón de esa película. Justamente
sí,
a propósito de eso, por eso estábamos hablando también, la vi, volví a ver 768903 dos veces en la misma semana. Ay, no lo puedo creer. Es como... Es todo el tiempo, ese es el, para mí, el momento de la película, el mejor momento de la película, sí, para mí es ese. Porque aparte es el que tiene más comedia, porque
sí.
Hoy yo siento que vos ves la película para atrás y decís, por ahí me río un poco de las cosas que hacen los personajes, ponele, pero comedia como comedia, me parece que ese es el momento en el que más lo explota.
Es que cuando vos la ves por primera vez y no tenés idea, es como una piña que te llega de la nada, ¿viste? Como que alguien que te pega de atrás y vos decís, ah, esto no lo puedo creer. Porque no es un personaje que ni siquiera está en el póster, no es ni secundario, no, está en ese segmento, en ese capítulo que hace que vos digas, ah, no... Pero no puedo creer este tipo. Tengo que parar y procesar todo lo que está diciendo.
Ni siquiera se genera una expectativa sobre que lo van a ver. No es como un personaje que dice, no, bueno, el rey de la noche, el rey de la noche. No hay anticipación ese momento. Nada. Lo cual es que sea como un shock mucho más fuerte. Me reía porque en YouTube está exclusivamente también recortado ese segmento, que creo que son 10, 12 minutos, ¿no? Sí. Una cosa así. Sí, sí, sí. Y lo puedo ver 80 veces y me sigue causando gracia. Sí, porque es monumental. Llora, grita, saca un chumbo, festeja, cuenta una anécdota, se viste, se pone lindo para salir, después vuelve a llorar. Es como increíble.
Es demasiado lo que tiene que hacer. Porque es físico, porque es verbal, porque es gestual. Sí. Me encanta el momento en el que él, como decía en el momento de... ¿cómo es? El fondo del mar, que le hace un quiebre... Dice, esta la toma hasta los astronautas, no sé qué, qué sé yo. ¿Qué haces, Dinete? ¿Cómo estás? Y venía hablando hacía 10 minutos. Lo saluda de lo más normal, como si acabara de llegar.
Sí, sí, sí.
Bueno, es una pérdida triste. Muy, muy triste porque era de esos actores que cuando vos lo veías en un elenco de una película, decís, ah, bueno, me quedo a ver.
Sí.
Tiene un montón de películas, por ahí menos conocidas, pero está en un montón de lados porque además es un tipo que... Si le interesaba el papel, así sean 5 minutos, el tipo iba. Digo, no era una super mega estrella. Incluso en alguna entrevista podemos escuchar que el medio que en los últimos años logró establecerse económicamente. No era un tipo que tenía un pasar económico solucionado. Contaba que bueno, en sus primeros años él hizo un montón de bolos sin contrato, entonces cobraba en negro. Digo, como para también pensar un poco cómo es la vida de un actor que uno lo puede tener claramente de la tele, que es famoso, pero que quizás no está salvado, ¿no? Como se puede pensar desde el imaginario.
Sí, sí. Que es como regla amorosa ser actor, claro. ¿No? Y no sé, no todos son Darín.
Sí, muchos son laburantes, ¿no? Qué sé yo. Así que bueno, nada, pueden aprovechar y ir a ver cosas en la que el querido Claudio estuvo. Muy lindo los posteos de tanto de Cristian Bernard en Instagram cuando hablaba de Germán Últimas Viñetas, que es una miniserie que yo, si la ven por ahí, por favor, mírenla porque es hermosa, que se hizo para la televisión pública. Y el posteo de Florian Nardini en su lugar un poco, su hábitat natural, quizás, que es Twitter.
Sí, 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 sí.
Me pareció muy lindo también lo que escribió. Pero nada, qué sé yo. Yo digo 768903 y Germán Últimas Viñetas, para mí está de lo mejor que él hizo. Y bueno, el capítulo 1 de Los Simuladores también.
Ah, lo amo, lo amo. Lo podría ver 80 veces. Ya Los Simuladores podría verla 18.000 veces. Estoy esperando... el señor, hay un señor del otro lado que no se acuerda muy bien de algunas cosas de Los Simuladores, como la tiene muy lejana, no es que la volvió a ver toda, como siempre. Ver, yo estoy al pedo y me veo unos capítulos de Los Simuladores, él no. Entonces estoy como esperando el momento para engancharlo así, decir, ¡ah, maratonear Los Simuladores!
Claro.
Y medio que la segunda vez de ver 768903 fue esa la excusa. Creo que no la vi, me dice. Bueno, no. Entonces vamos a verla en este preciso momento. Y así sucedió. No, una maravilla lo de Claudio Rizzi.
Se puede contar, pero ¿qué? Se está haciendo un documental sobre 768903. Así que estén atentos porque también va a ser un buen momento para completar la película, creo yo.
Total, seguramente, sí.
Sí. Bueno, lo que yo estuve viendo
¿Qué estuviste
para
viendo?
Para dar vuelta a la página, algo que nunca dijimos acá en Sucesos Argentinos, creo. Que es una película que apareció en Netflix, que se llama Norma. Estuvo en salas
Estuvo en cine, sí.
Pero poquitas salas, creo. Dirigida por Santiago Giral. Creo que la semana pasada hablamos de él cuando yo mencioné UPA, una película argentina. Él fue uno de los tres directores. Bien, Norma, protagonizada por Mercedes Morán, interpreta el personaje del título. Comienza con ella teniendo una actitud bastante espantosa, porque empleada doméstica le dice que consigue un trabajo mejor y que va a dejar de trabajar para ella. Y ella se lo toma muy mal, se enoja y tiene, no una actitud violenta, pero sí una actitud de, no sé, como de destrato. Uh-huh. Porque no quiere que la empleada la salude cuando se va y hasta le pide el uniforme de mucama, ¿viste? Es como, digo, alguien con quien tuvo un vínculo durante muchos años que se termina enojando porque consigue un trabajo mejor, bueno. Entonces es interesante pensar que vamos a tener un personaje que es el nombre del título de la película, que la vamos a ver en cada escena, y lo primero que conocemos de ella es una actitud de este tipo. Más adelante va a tener actitudes mucho más empáticas o con las que uno puede generar algún tipo de conexión. Y la historia, todo sucede en un pequeño pueblo inventado llamado Las Tucas. Supongo que es inventado. Capaz que viene alguno a decirme, yo vivo en Las Tucas.
Sí, te iba a decir eso. ¿Estás seguro que te
creo
inventado?
Que sí, creo que sí, creo que sí. Googlea si querés mientras. Ya.
Capaz Las que te Tucas, Buenos Aires.
Ah, mirá.
Plaza Las Tucas.
Yo creo que era inventado porque me parecían los cartelitos como muy puestos de dirección de arte. Pero bueno,
no, es que no sé si existe. Sé que hay algunos lugares que se llaman Las Tucas, pero no sé si un pueblo que se llame
porque
Las Tucas.
Porque creo que está filmada en Uruguay la película. Entonces, igual nunca en un momento dicen Argentina ni nada, pero Las Tucas están muy presentes, se dice mucho. Y es un pueblo chiquito, ¿sí? Y ella, a partir de este quiebre que tiene al principio, en cierta forma funciona como un disparador para cambiar su vida. Ella tiene una vida como muy solucionada económicamente, pero no la está pasando bien. Está casada con el personaje de Alejandro Aguada. Tiene una hija ya adulta, que es médica incluso ahí mismo en esa localidad, que está interpretado por ¿quién? Por la hija de Mercedes Morán, ¿sí?
Ajá.
Que la vimos hace poco en
Mercedes Escápola.
Claro, que la vimos en Elena Sabe.
Sí.
Ahí no hacía de hija, pero también estaba. Bien. Y ella empieza a frecuentar a una especie de coach ontológica o algo así.
Ay, 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 ay,
que
ay, ay.
En la primera sesión van a una plaza y le dice descalzate.
Y hace grounding.
Claro, algo
no,
así.
No, vos me estás jodiendo.
No, grounding no, pero diciendo, le dice, apoyá los pies en el pasto.
Sentí el pasto.
Y sentí el viento, cómo se lleva todos tus males.
Creo que me voy a ir, vos vas a hablar de esta película y yo vuelvo cuando termines.
Igual ese no va a ser el eje de su amistad que a empezar a forjar, sino que simplemente esta amiga nueva es como un vehículo para que ella empiece a hacer un montón de cosas que no estaba haciendo. Como por ejemplo, no sé, salir de noche, tener otro tipo de, no sé, vínculo social, ¿sí? Cambia verdaderamente eso, y eso hace que, bueno, ella se quede desvelada. En vez de salir con el marido a una cena medio monótona, se vaya con la amiga de joda.
Sí, lo que le pasa a las actrices cuando cumplen determinada edad, que empiezan a hacer ya papeles de mujeres con una segunda oportunidad de la vida, mujeres que se reinventan y no sé qué. Eso. Digo, hay millones de películas de esas. Sí. Le pasa, por comparar a otra actriz que tuvo un montón de papeles en la juventud y después cuando empieza a crecer empieza a cambiar de papeles, digo, Meryl Streep le pasa lo mismo, digo, ahora también es como viviendo con mi ex, que sería como la especie de el amor menos pensado, ¿viste? Como que vas teniendo esa cosa de, bueno, ahora es tu turno de que te divorciaste y tenés una nueva oportunidad de descubrir que la vida no se terminó a los 50, ponele. Hay como una lógica de tipo,
sin
vi
verla.
80 películas iguales y me imagino que va por ahí. No quiero decir que estas películas no tengan algo para decir, es un estilo de película que se hace mucho y que estas actrices, que son grandes actrices, hay como un momento en donde su rol empieza a vibrar hacia ese tipo de protagonismos.
Sí.
Nada, eso, ¿crees?
No, ya está, dijo todo Vicky.
Igual la película no la vi, ¿eh? No, no. Es como estoy adivinando como si en función visto. De lo que me estás diciendo vos.
A mí la película me dejó ahí a mitad del camino.
Ajá.
Porque está muy bien Mercedes Morán, están bien algunos personajes, ¿sí? Y me gustó mucho esto que al principio yo decía, esta actitud que es muy espantosa. Ella se va a empezar a cruzar con esta empleada en algunos momentos y va a seguir teniendo la misma actitud chota.
¡Ay, por favor!
Como, por ejemplo, no saludarla o ignorarla, pasar por al lado. Pero en otros momentos ella tiene actitudes muy buenas porque, por ejemplo, va a dibujo y, por ejemplo, le paga la cuota a una compañera que no puede pagar. Digo, ¿viste? Tiene esos momentos de ser alguien que, no sé, se interesa por el otro, pero por el otro lado es una muy conchuda con alguien que prácticamente, no sé, vivió tu vida al lado durante un montón de tiempo.
Muy clasista igual, ¿no?
Sí, sí, porque cuando ella todavía quiere intentar convencerla de que no se vaya a trabajar el otro día, dice, pero vos sos como de la familia, y la empleada dice, ah, por eso siempre en los cumpleaños me quedo en la cocina, una cosa así.
No, se la entonces, dijo. Claro, creo que voy a ver la película solo para
eso
ver
está en los
cómo
primeros
se
cinco
la...
minutos.
Claro, voy a ver los 5 minutos para que...
El personaje de la empleada que aparece 2-3 momentos es la misma actriz de Juan que hace de la agente inmobiliario.
Ah.
Que era un personajazo, porque sí. Era como alguien que estaba como...
Ay, qué gracioso ese personaje.
Súper mega maquillado, tenía una boquilla. Y acá es un personaje como sumiso, mirando para abajo.
Ah, mirá. Está bueno para verla así distinta. Mirá, la voy a ver la película igual, ¿eh?
La película para mí, desde el punto de vista visual, es fantástico. Está... El arte, la fotografía. Quizás esto una película no le cope mucho que le digan, porque es como, si vos decís esto es porque la historia no funciona o porque, no sé, en el todo hay algo que no termina de cuajar. Un poco me pasó eso. Mientras miraba decía, che, esta película la vi un montón de veces. Otra vez la de una mujer de tanta edad, de cierta edad con esta crisis. No sé. De todos modos, la pasé bien, digo. Es una película aceptable. Yo creo que tiene mucho sentido que Netflix la haya comprado. Yo creo que un poco también tiene que ver con esto de ya tenemos un montón de otras cosas de Mercedes Morán, sumemos algo más para cuando esa persona termine de ver Elena Sabe, le pongamos si te gustó Elena Sabe, ahora mira Norma.
Claro, y después mira Grace and Frankie.
Claro, exacto.
Una cosa así.
¿La viste eso?
Un capítulo vi.
Yo no me atreví.
Pero bueno. Pero ahí yo no tengo nada para decir porque vi solo un capítulo. No tengo idea de hacia dónde iba la serie.
Bueno, así que está en Netflix, la pueden ver. No tengo mucho más para contarte.
Bueno, lo último que podemos contar antes de pasar a la película seleccionada del día es cuánto hablamos sobre la ley y, bueno, no hay ley.
Claro.
Bueno... A ver.
Al cabo que ni quería.
Al cabo que
de decir,
ni quería,
¿no?
Cerrar el Inca. El Inca sigue sin autoridades, por lo menos por ahora, al momento que estamos grabando este capítulo, pero lo que sucedió fue que se retiró la ley de la Cámara de Diputados. Vuelve todo a cero. O sea,
foja cero.
Se vuelve a debatir en comisiones, ni siquiera sabemos cuándo.
No.
Nada de lo que sucedió vale. Digo, por las personas que dicen, no, pero entonces las facultades delegadas... No, no, no. Ni la votación en general, ni la
Lo que está vigente es el DNU.
Sí, sí, pero en el DNU va por otro camino que ahora será lo que se discutirá. Pero todo lo que tenía que ver con la ley ómnibus y dentro de eso todo lo que tenía que ver con cultura, lo que estuvimos discutiendo en todos los episodios anteriores, volvió atrás desde el punto de vista ley. Ahora hay que ver, bueno, ya lo sabe cualquier persona que viva en este país con nosotros, todos los días pasa algo distinto. O sea, quizás de acá, la semana que viene, todo lo que no es ley es DNU, ¿viste?
Quizás
no tengo
acá,
idea,
a
¿viste?
Media hora, no sé.
Quizás de acá terminamos el episodio como nos pasó cuando,
claro,
cuando salió
cuando
efectivamente
apareció
el proyecto.
No, lo que quiero decir es que según el vocero y según el propio presidente es que esta ley no se va a volver a tratar.
No, dijeron eso por ahora que no.
Que entonces, fue... no es que... La semana que viene vamos a tener otra vez un debate en comisión.
No, no empezamos
por ahora
de
no.
nuevo. Por ahora no empezamos de nuevo, pero para volver a debatirla se debería empezar de nuevo. Hay que estar atentos a ver cuántos de estos de estas intenciones que habían en la ley se intentan por otras vías. Claro. Que no tenemos ni idea si eso va a suceder, si no va a suceder, cómo va a suceder.
Pensaba, no es que ahora se cayó la ley, bueno, todos los entes que estaban ahí dentro de esa ley o ese proyecto de ley van a empezar a ser tratados muy bien, digo. ¿Vos te imaginás ahora el CONICET, el Fondo Nacional de las Artes, la ANMAT, todo, sí, el INCA inclusive, no van a tener el mejor trato del mundo? No es que, ah, chicos, ahora les voy a dar una partida de, no sé.
No, a ver, lo que sucedió es que el gobierno mismo retira esta ley de la Cámara de Diputados porque había cosas que ellos dicen nos estaban despedazando la ley.
Claro.
Es efectivamente, si vos presentás una ley de 600 y pico de artículos tan sensibles, era lógico que sucediera, inclusive con todas las concesiones que habían logrado, sí, en la votación general, por ejemplo, o en el dictamen, que después nunca se vio más o menos el dictamen.
Ah, el día de hoy no sabemos cuál fue.
Exactamente. Entonces, lo que quedó en evidencia luego de eso es un montón de declaraciones como súper amenazantes, como de, bueno, y ahora van a ver entonces. O sea, si no quieren esta ley, vamos a tener que hacer las cosas de otra manera. Entonces, ojo al piojo, está bueno, brindemos, no salió la ley. Aprendieron, aunque sea un minuto, que si se van a meter en esto, tienen que...
La política es diferente.
La política es otra cosa.
Que a no, gobernar como si fuera una autocracia, digamos.
Exactamente. Inclusive, con la manga de traidores hijos de puta que hay, tampoco es que son funcionales 100% a vos, ni 100% a nosotros, no, ni 100% a nadie, no, ¿viste? Entonces,
pensemos que hay 98 que sí votaron el artículo, sí, que hablaba de las privatizaciones y hasta incluso de la eliminación del CONICET, por ejemplo.
Exactamente. Entonces, por eso te digo, es como, nosotros tenemos un montón de reclamos que hacerle a este Congreso, pero bueno, por lo menos en este caso me parece que se llevó un poco el cachetazo el gobierno de que no iba a ser tan sencillo hacer, sí, pasar como por agua algo que venía tan mal parido, ¿no? Que venía como tan mal preparado, tan mal presentado, tan mal discutido.
Sí, bueno,
hiciste todo mal, en algún momento iba a salir algo mal. Yo ya estaba desesperanzada, pensé que se les iba a dar todas, dije...
Claro.
Yo ya estaba, pensé que estábamos recontra entregados, por ahora no, pero no dejaría de estar atenta a ver qué sucede y ahora cómo quieren resolver esas cosas.
Ni hablar. Así que, dicho todo esto,
sí,
pasamos a hablar de una maravilla para mí. No sé la opinión de Vicky Duclos y Watt, ustedes van a tener que esperar también. Querida Vicky, ¿de qué película vamos a hablar?
Bueno, vamos a hablar sobre Prisioneros de la Tierra, de Mario Soffici.
Sí.
Del año 1939, estrenada el 17 de agosto de 1939, esta película.
Increíble.
Sí.
Casi 85 años.
Hay una versión restaurada, que ahora si querés podemos hablar un poco de la restauración,
sí,
porque es muy, muy especial el proceso que tuvo. Siempre hablamos de estas cosas cuando aparecen estas películas que de pronto, a partir de un trabajo de colaboración entre cinematecas del mundo, básicamente, pueden reconstruir piezas que para nosotros hablan de una manera muy especial respecto de nuestra historia. Esto tuvo financiamiento de The Film Foundation, la de Martin Scorsese, sí, la fundación de Martin Scorsese.
Básicamente fue el... ¿Cómo es? El puntapié inicial, porque esa fundación preguntó al Museo del Cine qué película querían rescatar, y Paula Fleckiger lo primero que dijo fue esta película.
Bueno, eso que estás diciendo, que ya es espectacular como proceso para nosotros, me parece, tiene un montón de condimentos más, porque después además se halló en la Cinemateca Francesa una copia en 35, un negativo en 35.
Sí.
Para hacer una copia en digital, quiero decir. Y después, a partir de otra copia también del Archivo Fílmico Nacional de la República Checa.
Sí, es tremendo.
O sea, eso me parece excelente. Y entre todos estos archivos y con la colaboración económica de esto que mencionábamos antes, se puede acceder a una versión restaurada de esta película. Y tengo algunos datos que quizás son medio para después de por lo menos contar de qué se trata.
No, porque pero ya estamos, si querés, en este tema.
Es que tiene mucho que ver con la trama y vamos hacia ahí. Después, pero si digo, querés. Tiene que ver con... cosas que la película recuperó en cuanto a sustancia sobre temática, por ejemplo, a partir de la restauración, porque se pudieron completar algunas escenas y algunos momentos
claro.
que aportaron más información sobre lo que estaba hablando.
Claro, exactamente. Lo que se encontró en la cinemateca francesa fue un positivo de primera generación.
Ahí va.
Sí, que
sí creo que dije negativo, pero sí.
Eso permitió que pudieran partir de ahí, digamos, como para empezar el proceso, digital. ¿No? Y después se encontró un positivo de tercera generación en lo que vos decías, en República Checa, en esta fundación. Y en el Museo del Cine había una copia en 16.
Sí.
Que eso permitió... trabajar lo que era como fuente primaria para el sonido.
Me imaginé, sí.
Entonces, eso es lo que se usó como referencia para poder armar todo esto. Y el tema de la graduación de color, el trabajo de color fue supervisado por Paula Félix Didier.
¿Sí?
Eso como para completar un poquito la información de cómo se hizo esto, que es una maravilla total y que después salió, digamos, acá se pudo ver por supuesto primero en, creo que fue en un Bafisi o en Mar del Plata, no me acuerdo muy bien, y luego se incluyó en la caja de Criterion de la Film Foundation de Martin Scorsese con otras películas con las que se hizo el mismo trabajo. Entonces es la segunda película esta argentina dentro de la colección de Criterion, además de La Ciénaga de Lucrecia Martel, ¿no? Que esas son hasta ahora las dos películas argentinas que están ahí. Y por eso es que podemos ver una copia 1080 perfecta de una película argentina del año 39.
Sí.
Y para mí funciona como un ejemplo para decir, así se veían las películas de bien de nuestro país, de nuestro patrimonio audiovisual, y que... la mayoría de todas ellas no las podemos ver así porque están en una copia lamentable o porque, claro, este proceso del que estamos hablando es un proceso costoso.
Sí.
En dólares. Y no lo puede, digamos, además, sin tener cinemateca, hace que todo sea mucho más complicado. Pero bueno, me parece esta película, además de lo buena que está y ahora lo vamos a charlar... Sí. Es un buen ejemplo para decir, las películas argentinas no se ven mal porque están mal filmadas, porque no sabemos, porque nunca supimos hacer películas, sino que no se cumplió con la instancia de la preservación, ¿sí? Porque esta película está a la altura de cualquier otra película de la época.
No, ni hablar.
Porque es una maravilla total. Yo, por ejemplo, la puse dentro de la lista de 10 de la encuesta del cine argentino porque para mí es como... una cosa que no se puede creer. Pero bueno, no sé si tenías algo más de esto antes de empezar a hablar
de la película
en sí.
Es que justamente medio que se va entrelazando porque, por ejemplo, si nosotros tuviéramos que hablar de dónde, cuándo y qué es lo que sucede, cuál es como una especie de premisa muy chiquitita antes de empezar a desarrollar, tendríamos que decir que se da dentro de unos yerbatales misioneros con la historia romántica entre... uno de los mensúes peones de ese yerbatal y la hija de un médico y con el principal opositor a este amor y una persona muy agresiva y violenta y explotadora, el capataz, ¿no?
Claro.
Esto es completado con el trabajo de restauración que aporta que la película está situada, tiene una placa antes que... aparece con la restauración que dice que está situada en 1915, ¿sí?
Claro.
Más allá de que uno pudiera establecer, cualquier persona que se dedique quizás a la historia, y esto es muy interesante porque toda esta data como más de análisis respecto de esos datos la saqué de la página del CONICET, o sea, para que tengan la idea, ¿no? Pero digo, esta película, a partir de esta restauración, establece en esa placa inicial, bueno, que está situada en 1915. Y este dato que... podría ser situada como a ojo más o menos en esos tiempos, que sea 1915 puntualmente, otorga un montón de información más. Por ejemplo, que es años antes de la sanción de la ley Roque Sáenz Peña, que determinaba el sufragio obligatorio y secreto para los varones, por ejemplo. Y que 5 años después del estreno de esta película, se crea el Estatuto del Peón Rural. Y que entonces no había sindicatos, ¿no? Obviamente. Entonces, claro, digo, todo este dato, además del dato de la fecha de estreno, el dato del el año exacto en el cual está situada la película, aporta una lectura muchísimo mayor respecto de qué está hablando.
Sí, porque dentro de la trama, en ningún momento ningún personaje habla de estamos en tal año o no pasa tal cosa, algún hecho como para que vos puedas ubicarte ahí. Tranquilamente, si la ves en la placa, podés decir, che, esto sucede en 1939, o es claro, actual o contemporánea de lo que sucedía en ese momento. Pero no, todo lo contrario. Sí, está muy bien ese aporte. Hay otra cosa también que acá ya tiene que ver un poco más con, si querés, con lo dramático, es que sí, dice sí, la placa, epopeya de sangre y alcohol.
Ah, me encanta eso, sí, sí. Todo lo claramente que dice la placa
es genial.
Es genial.
Está como si fuera muy poético, extraído, claro, sí, de algún sí, texto literario, más que un sí, texto para la película. Porque para mí hay una síntesis ahí, epopeya de sangre y alcohol es como perfecto.
Sí.
Bueno, sí, tenemos esto, como bien vos decías, una situación de un montón de obreros sometidos, ¿no? Estos mensúes, yendo a lo que se puede considerar como la primera parte de la película, una especie de viaje al infierno, ¿no?
El corazón potente.
No, el corazón de las tinieblas,
casi. Horrible, claro, tipo, todos sí, en ese sí, barco, sí, enfermando, siendo pensados en términos de valor, ¿no? Como el capataz que está dentro de ese barco también, llevándolos al yerbatal a trabajar. Sí. Todo el tiempo lo que piensa es en tener un médico ahí que los preserve para no perder plata, porque cada uno, claro, de ellos que muera o que enferme es plata que pierde.
Que se pierde,
¿no?
Claro.
Muy, muy cruel, muy, muy sí, cruel. Y con este dato aportado de pensar en un momento en donde no existía ni siquiera pensar en la palabra derechos y peones rurales, o sea, como no haya concepción en la mente directamente de ese funcionamiento hasta mucho tiempo después.
Con suerte había salarios.
Y ni siquiera, ¿viste? Porque hay una cosa, y en la película está muy bien puesto, sí, 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 y en otras que hemos hablado también, y ahora no me puedo acordar cuál. Esta cosa como de que en realidad vos estás pagando tu estadía, y en realidad hasta que vos no terminás de trabajar, vos debés plata.
Claro.
Es una concepción totalmente inversa a lo que hoy podríamos pensar.
Sí, dinero
pensar
no se ve. Lo que se ve en un momento es que a un peón le dan una especie de vale sí, por tanta plata para mercadería.
Para mercadería, sí.
Pero después no vemos dinero o billetes, quiero decir, ¿no? Sí, es una película bastante cruel en ese sentido, ¿no? De pensar, sí, bueno, unos tipos que son muchos sometidos por uno.
Sí, no, totalmente, sí.
Y bueno, tenemos al personaje principal, que es el que interpreta Ángel Magaña, que tiene, ya desde el principio,
Esteban Podeley.
Es espectacular, sí, los nombres.
Me encanta.
Que tiene una actitud claramente beligerante, que no es un tipo, no es una oveja que se acopla a las demás, ¿no? Es un tipo que tiene como, además de este interés afectivo por Andrea, o la chinita, como le dicen, sí, más, tiene una idea de, bueno, yo no me voy a bancar esto tan fácilmente, ¿no?
Sí, no es sumiso.
No, y de hecho sufre, ¿no? Porque en esta primera parte que yo decía, lo del barco yendo a este yerbatal, lo atan a un mástil.
Sí.
Que es tremendo. Porque aparte, en un momento aparece el personaje de la chinita y tiene como un primer acercamiento. Ella lo quiere desatar y dice, no, si me desatás después va a ser peor.
Sí, sí, sí.
¿No? Esta idea de él ya conocer lo que es también un castigo físico de este tipo, ¿no? Y, bueno, para mí hay una linda química entre ellos dos. No sé cómo lo viste eso.
Sí, sí. Sí, a ver, es interesante. Yo estaba como mucho más como enganchada con el duelo entre ellos.
Sí, no, bueno.
Y ella me parecía como un personaje que entraba.
Cordel es el.
Connor.
Connor, perdón.
Sí, que es Francisco Petrone.
Espectacular.
Creo que alguna vez hablamos de él en otras películas, si no me equivoco.
El hombre de la esquina
rosada. Exactamente, hablamos de él sobre eso.
Que y también es una película que está medio ambientada en la misma década casi, ¿no? Porque es 1910, esa película está en 1915, pero andamos por ahí, ¿no? Esto de los primeros años después del primer centenario de la patria.
Sí, sí, totalmente. Y estaba buscando un poco de información sobre él y veía esto de nada, un tipo que estaba afiliado al Partido Comunista y que se tuvo que ir y nada, toda una historia como que en algún momento estaría bueno desarrollarla porque o buscar un poco más de información porque está parece interesante.
Sí.
Y nada, me parece como que el personaje de ella aparece... a ver, lo reconceptualizo un poco. Creo que la película se enfoca mucho en los tres, pero en distintos momentos. Sí. Como al principio es todo muy cerca del personaje que hace Ángel Magaña. Uh-huh. Después hay todo un momento en el que se centra en ella, porque cuando llegan hay una buena porción de tiempo, de minutos y de escenas sobre la vida de ella adentro de su hogar y con el padre, que es este médico, pero que es un médico que además es alcohólico, entonces es como que a ella le genera como muchos conflictos. Y tenemos el punto de vista de ella, lo cual es muy interesante pensar tener un personaje femenino con punto de vista. Digo, me parece que está buenísimo.
Que no sea la novia de o exactamente. El interés afectivo y punto.
Y que está tratando de resolver algo. Obviamente está tratando de resolver algo en función de un varón. Sí, bueno, no vamos a ponernos a analizar pelotudeces.
Está bien, pero en 1915.
No vamos a ponernos a analizar pelotudeces. Pero digo, sí es un personaje que hay un momento en donde importa su desarrollo.
Sí, claro, totalmente.
Porque creo que la tragedia de la película no es una tragedia que se da en función solamente de dos personajes, sino que se da en función de tres personajes, ¿no?
Sí,
digo,
claro.
Se construye a partir de ellos tres porque ella tiene un rol activo en esa en esa disputa. No es dos hombres que quieren una mina y la mina, bueno, medio víctima de uno y enamorada del otro. Ella tiene sus propios conflictos también.
Sí, ni hablar.
Y de hecho hay un momento en el que se distancia del personaje de Esteban Podeley, pero porque ella está haciendo sus cosas también, digo, está tratando de resolver el destino de su padre.
Sí, estamos muy preocupados por eso que vos decías, ¿no? El padre del alcohólico que tiene también sus motivos, porque todo el tiempo lo escuchamos hablar de los mensúes, y él nos da a entender un poco que este infierno ya lo vivió, que la única manera de pasarlo es a través del alcohol. ¿No? Y también está esta tragedia que se da a partir de dos pacientes que se le mueren porque él estaba alcoholizado se confundió.
Ese momento es terrible.
Es increíble. Por eso digo, todos los personajes atraviesan como diferentes momentos, ¿no? Momentos más de tragedia, momento de víctima, momento de ser victimarios también. Quizás los dos principales, Esteban y Andrea, no. Pero sí, este personaje del médico que parece como simpático, va a ser como una especie de comic relief, pero no tanto.
No, re áspero.
Para nada, súper áspero. Yo creo que un poco también el hecho de que, porque me preguntaba esto, de ¿por qué el personaje es extranjero o habla como extranjero? Yo creo que un poco tiene que ver con esto de la de bajar un poco hacia la comedia, ¿no? Esta especie de melodrama, esta especie de tragedia histórica. De época, quiero decir, porque si no hay forma, digamos. No hay un solo personaje. Quizás el personaje del manco es como también un poco gracioso.
Ese es un personaje positivo, digamos, ¿no? Que tiene un objetivo, que cree que puede sortear ese destino. Como
que tiene
decir,
una
voy
frase que dice
algo
todo el tiempo, ¿no? Que es la de, soy un hombre feliz, ¿qué me falta para hacerlo? ¿No?
Y que está todo el tiempo queriendo hacer licor de naranjas.
Claro. Que cree que este Connor lo va a ayudar en el emprendimiento dándole un capital, qué sé yo, y al final sabemos que no.
Tiene una escena muy linda con ella que a mí me gusta mucho, que es la primera en la que lo vemos juntos, en donde le dice ¿de qué te reís? Como que él le cuenta como sus planes y ella se ríe todo el tiempo como ¡ay, qué loco! ¿Viste?
Sí.
Como que bueno, cada uno sigue más o menos el rumbo que está predeterminado y este que quiere hacer algo distinto, algo novedoso o hacer algo por sí mismo es como, ¡ah! ¡Qué loco! Claro. Lo que dice, ¿no? ¡Qué ideas! Y él todo el tiempo le pregunta de qué se ríe. Me parece muy, muy lindo ese momento. Para mí es el único personaje no áspero de toda la película. Después todos los demás me dan una angustia.
Como bueno, terrible. Ella tampoco, me parece, porque...
Sufre mucho.
Sufre, claro, sí. Sufre lo del padre, sufre lo de Connor, que además en un momento la avanza. Más allá de que él...
Ese momento es buenísimo.
Ese momento es muy bueno, ¿eh?
Es muy bueno.
Porque... se viene la típica escena en la que ella va a ser sometida y él para... Y tiene como... Si bien está mal lo que hace, porque le hace pasar un momento muy feo, pero no llega a ni siquiera...
No le hace nada, solamente la asusta y después dice como... No era esta la forma en la que quería hablarte, claro. ¿No? Hay como algo ahí medio bestial que él no puede evitar. Como que creo yo que tiene que ver con esta configuración del personaje tan dominante desde la violencia con todos los personajes que están alrededor. Digo, es como... En algún punto él la respeta, ponele, pero... Ya, en algún punto yo te quiero y punto. Es como, ¿cuándo te tengo?
Exacto.
Digo, hacemos de cuenta que te estoy respetando, pero si no me das bola y me sos indiferente, como le dice él, ya está, ¿hasta cuándo? ¿Entendés?
Pero eso está muy bien conectado con una escena posterior con el manco, en el que él hace una especie de soliloquio y dice algo así como, yo siempre estuve solo, voy a vivir solo. Siempre. Hay ahí también como una cosa medio de tragedia, si bien no se justifica para nada todas las cosas que hace, porque de la manera en la que somete a los peones es muy cruel, pero hay algo en él que no puede lograr, más allá de ser un tipo con dinero y con poder, que es estar acompañado. La cuestión del afecto es lo que está faltando. Bueno, estamos lamentablemente viviendo en un país liderado por alguien al que le ha faltado afecto toda la vida y acá la estamos pasando así, ¿no? Sí. Pero digo, ahí como bien vos decías por el personaje de Andrea, hay como una suerte de desarrollo de otros personajes que tienen una densidad que hace que la película fluya de esa manera, digo.
Sí, no es una cosa de él tiene poderes, malo y punto, y él es un que va a ser como un revolucionario, el otro, y va a ser la revolución de los peones. Ni una cosa ni la otra, digo, y ahí me parece que está como lo interesante en tener una complejidad del personaje, que no deja de ser, por más que sea muy cruel, le tocó como la crueldad con poder y no... Eso no quita que no sea un tipo triste, ¿no? Digo, como...
Totalmente.
Un hombre frustrado, un hombre cuyo destino también es ese. Es como, bueno, mantener su poder a costa de lo que pueda. Pero si ahí si te querés poner medio romántico, es como ni el poder no te da un montón de otras cosas que tienen que ver con esto, ¿no? Con conseguir cosas del orden de lo afectivo.
Claro.
Que es lo que le pasa al otro, que le falta todo, que es un sometido, que tiene dueño porque es un hombre con dueño, que no puede hacer nada, pero bueno, consigue tener el cariño de una mujer, ¿no?
Exacto, totalmente.
Eso me parece que humaniza al personaje y humanizarlo no hace que sea menos malo, hace que, nada, tengas como una dimensión más.
Sí, un personaje humano, claramente. ¿Sí? No es un monstruo. Es un monstruo...
Humano.
Toma actitudes monstruosas, pero no deja de ser humano.
Sí. Y bueno, hay algo... Bueno, no sé si querías decir algo más. Pero iba a avanzar un poco hacia el momento ya como descontrol total. Hay un momento que cuando empiezan, digamos, que va a terminar, todo va a culminar en el momento de castigo hacia el capataz, a los latigazos del personaje Esteban Podeley con el capataz.
Me parece la mejor escena de la película.
Tengo un dato sobre eso.
A ver.
Esa escena, en las copias que había, estaba más corta. Que esa escena dure los 5 minutos que dura y tenga esa densidad dramática... es gracias a la restauración, en donde se pudo completar la duración de esa escena.
Me parece fantástico.
Es increíble, decime porque, si no es increíble.
Sí, es muy increíble porque te cambia la mirada que vos tenés sobre la decisión que había tomado el director desde un principio, que es, quiero mostrar este nivel de crueldad a la inversa, si querés.
Sí, una venganza hecha y derecha. No es justicia, claro. es venganza. Y bueno, es como eran las cosas, punto.
Totalmente, claro, exacto. Si vos veías una copia anterior a esto, decías, che, dos bueno. latigazos y corte. Vos decís, medio tibio. Y cuando ves,
lo ves
esta
más
copia...
héroe.
Claro, lo ves más héroe como un tipo como que tiene algún tipo de piedad. Y en verdad, no.
Sí.
Quiere descargar absolutamente su ira vengándose de esa forma. Lo cual es completamente entendible. Pero digo, al encontrar esta copia, que es tan excelente lo que decís, porque si no es como pareciera ser que cuando queremos copias nuevas es para que se vea mejor. No. Sino también como para entender... la completitud de la obra.
Sí, para mí cambia el sentido, porque fíjate que vos ya dijiste dos posibilidades de corte distintas, en donde si esos dos cortes fueran los anteriores, son dos sentidos distintos.
Ni hablar.
¿No? Como digo, o más piadoso, o más héroe, o no sé, si inclusive si no supiéramos que muere, digamos, el personaje, podría ser hasta, bueno, tuvo mala suerte, se pasó de rosca en dos golpes.
Sí, un mártir.
No es digamos. Así, digamos. Claro. Como me parece que justamente ahí está el sentido. Y aparte la densidad de la decisión de expresiva de que eso dure tanto, porque es algo muy violento. Entonces hay toda una decisión alrededor de eso que me parece que... ahí se explica el porqué de la preservación, de la restauración y de un montón de cosas, creo que en ese tipo de ejemplos.
Sí, ni hablar. Hemos tenido ejemplos de películas en las que vimos una copia más corta. Hay casos
en
los
el hombre
que...
de la esquina rosada te das cuenta.
Sí.
Hay cosas que decís,
faltan.
Andás a ver el desarrollo de este personaje.
Y eso es una pena porque no vamos a conseguir otra copia, por lo menos.
Y salvo no, que nadie. Aparezca en el sótano.
Sí,
de
alguna
un,
sorpresa, digo. Pero...
de un rumano que.
Claro.
Que no sé.
Claro, claro, claro. Le pagaron capaz con esa película, ¿no? Claro. Algún trabajo y la guardó y la tiró, qué sé yo.
Sí,
pero
sí.
Me parece además una decisión de época lo de Sofich de plantear 5 minutos de latigazos que hace que tenga un nivel de valentía también. No, porque tampoco el público del 39 era un público...
Qué diver, vamos a ver cómo matan a un capataz a
no,
latigazos.
Claro, claro. Era como,
estamos hablando de que justamente son 5 años antes de esta película de que hubiera un derecho para el peón rural.
Exacto.
El estatuto del peón rural, 5 años después del estreno de esta película. Entonces, de hecho, algo que... hablan un poco, o por lo menos lo tengo presente, como la revalorización que hacen muchas lecturas de distintas personas y críticos y demás a partir de Las aguas bajan turbias, ¿no? Como ese diálogo.
100%.
Como una especie de... Volvamos a hablar de esto, che, que evidentemente no caló, ¿viste? Como, che, ¿por qué no? ¿Viste? Otra vez hay que seguir hablando de esto, porque aparte está como el mismo universo, ¿no?
Sí, 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 sí.
Después leía algo sobre esta cosa del drama social folclórico que también, bueno, sí, me parece que recontra aplica también para pensar en nuestra filmografía en general, local, ¿no? Digo, como agarrar estos terrenos de hombres que trabajan.
Y una película también fuera de Buenos Aires, ¿no?
Sí.
Porque en esa época, y hemos hablado de algunas películas de esa época cuando hablamos de Nini Marshall, de Cándida. Hablamos de Buenos Aires, ¿no? De la vida porteña o de... Cuando hablamos también de Los tallos amargos, pero más adelante. Que se tomaban el tren para ir a Ituzaingó, ¿no? Y era como una cosa... Ah, mirá, qué lejos, y es acá nomás. Pero no tenemos muchas películas de esta época. Imagínate si cuando hablamos de películas de los últimos años... Che, mirá, esta película está filmada en no sé qué provincia y nos parece como extravagante... Imagínate una película del 39, ¿no?
Sí. Bueno, ¿sabes que leía también que algunos que una actriz, no sé cuál era, no me acuerdo el nombre, pero como que había estado como convocada para el papel, no quería ir a Misiones, ¿viste? Y esta película se filmó ahí.
Claro. Claro, porque entonces, los exteriores de la película son de ahí, no son de otro lado.
Quería hacer un comentario sobre eso, como por lo menos de mi parte, medio como una de las últimas cosas que tengo para decir de eso. Pensaba mucho en el tema del espacio en esta película por lo siguiente. Lo hemos hablado 1.000.000 de veces, lo de el territorio y demás, y las veredas. Todo muchas veces lo hemos hablado en relación a la ciudad. Pero hay algo acá de la carga dramática que tiene el espacio, que tiene esta cosa como selvática, el monte, la cosa opresiva, la cosa salvaje, ¿no? Como de que quiénes son los que se saben manejar adentro de ahí, de ese territorio, quiénes... quienes no pueden sobrevivir a entrar. Digo, una cosa muy densa dramáticamente que jamás, 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 jamás podría ser replicada adentro de un estudio. Jamás.
No.
Y ahí yo lo traigo ese comentario directamente a la actualidad para pensar en estudios y pantallas verdes que no tienen la carga dramática de un espacio real. No la tienen.
No, 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 para nada.
Y nunca la van a tener. ¿Una película puede ser muy buena y estar toda dentro de un estudio? Sí, seguro, claro, que sí. Pero hay casos en donde claramente el espacio está colaborando con la situación dramática.
Sí.
Digo, no, ojo, hay casos en donde no se me ocurre que no. Digo, que vos digas, ¿cómo puede ser que no? Que no pienses el espacio como parte de una construcción de la densidad dramática que necesitas para la película, ¿no? Sí. Pero bueno, vamos a suponer que hay y hay buenas. Pero en este caso es impresionante, digo.
Sí, el momento de la balsa cuando lo tira, no podés filmarlo en otro lugar que en el litoral.
Exactamente. Luego, y también los momentos entre las... Hay un momento en el que ellos se besan, sí, están atrás como de las plantas, ¿no? Como ni siquiera es un plano limpio de...
Sí, no, no es una ligustrina, digamos.
No, no, y no es que está la carita de ellos acomodada. Sí. Está como la naturaleza interponiéndose entre la cámara y ellos, claro, que me parece como una cosa impresionante, y la quería traer a colación de esto, justamente como estos espacios súper medidos. Hemos hablado de la ira de Dios como... un espacio cero construido. Después un montón de otras películas que pues no tienen que ver con nada. Digo, nada, como pensar el espacio y la naturaleza, sí, como un componente que ayuda un montón a la densidad dramática. Y la comparaba, no es una película argentina, pero digo, si hay algo que también colabora con que La Sociedad de la Nieve sea tan llamativa como es la, que la inmensidad de la montaña te la da la inmensidad de la montaña. Bien fotografiada, seguro. Pero es la inmensidad de la montaña, digo,
sí,
es
sí,
estar,
sí,
ahí y que los actores interactúen con ese espacio, no es poner, viste, una pantalla verde atrás,
fondo, o sea, lo más montaña, barato, qué sé yo, a veces hay que ver quizás cada circunstancia de cada película, ¿no? Cómo funciona eso, por supuesto.
Pero las consecuencias son las consecuencias.
Sí, 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 sí.
Ese
eso,
es el punto.
Eso no, no, no hay dudas.
No digo que en todos los casos sea así, no, pero no, sí, no, claramente no, no. Creo que a veces cuando hay una cuestión de abaratar costos por abaratar costos, le estás cortando un, claro, 40% de densidad que puede tener una película.
Sí,
depende,
sí,
de,
sí,
la historia que estás proponiendo, ¿no?
Sí, sí, mil de acuerdo. Hay un foreshadowing que tiene,
ah,
tiene que
encanta,
ver con...
Ah, me encanta. Vos estás a pleno identificando...
Con el tema del bastón del padre, ¿no? Que es esto de, che, no se rompe con nada.
¡Ay, ah, oh, ¿no? No, Dios!
¡Claro! Sí, ahí, boludo, se te vino toda la mente, ¿no?
Sí.
Que, bueno, está conectado eso, terrible, con el alcoholismo, porque el personaje de Andrea va a terminar siendo golpeada accidentalmente por el padre, porque el padre empieza a tener unas alucinaciones con arañas que no existen. Y en una de esas situaciones... En el medio de la noche se confunde a su hija con arañas y le pega un palazo con ese bastón que es de no sé qué tipo de madera. Y bueno, y ella termina sufriendo la muerte, agoniza. Agoniza de una manera que... A ver, esta escena, ¿qué te pareció a vos? Que es ella en la cama y está como las últimas, los últimos estertores.
Te diría que es la única escena que...
Que la suprimiría,
sí,
¿no?
Sí, la sacaría.
Cuando ella grita, papá, me estoy muriendo.
¡Ah!
Pero de una manera, sí, que a mí, yo la había visto un par de veces en la película y la volví a ver y la estaba viendo con auriculares y me asustó el grito de ella porque...
Es que ella viene hablando muy tranquila, sí, como,
papá,
bueno,
me voy a morir, ¿no? Y es como, wow. Igual no deja de ser mega dramático.
Sí, sí.
La película igual había tenido otros momentos de mucho drama o de,
sí,
una carga de este tipo de películas como más de eso, el melodrama, ¿no? De la exacerbación de una situación. Y bueno, y es un, hay un primer final trágico, ¿no? Que es ella muriendo a manos del padre. El padre, si no le bastaba con todos los mambos que tenía en su mente, cargar con esta muerte ya es como...
No.
Final, ¿no? Y después tenemos el desenlace del protagonista, ¿no? De Esteban, que...
Como Romeo y Julieta.
Claro, exacto. Un poco así, ¿no? Porque a él le informan que Chinita no va... No se va a encontrar con él y lo están buscando unos matones, ¿no? A él para acabar cavarlo. Y algo medio parecido al secuestrador, ¿no? Porque hay como un funeral, ¿no? En el final. Y eso es lo que, bueno, él quiere estar al lado de ella. Y cuando aparece a la vista de estos matones lo matan. Y ahí termina la película de una manera mega trágica.
¡Oh! Terrible.
Pero no deja de ser una gran, gran película. Desde miles de puntos de vista de todo lo que estuvimos hablando. Si no la vieron, véanla, porque se van a encontrar con magia, creo yo, ¿no? Magia quizás no es el mejor término, porque magia parece ser como algo azaroso, sino como el producto de un montón de decisiones bien tomadas por parte de la dirección, por parte de la fotografía, de las actuaciones, del guión, pero también de todo este proceso que tiene que ver con pensar las películas desde el punto de vista de la preservación. Porque no tendríamos esta copia, no tendríamos esta película, o no estaría en la consideración de nadie de ser una de las mejores películas argentinas si no tuviéramos esta copia.
Si no fuera por Marty.
Ahí está. Justo. Yo lamentablemente me crucé con...
Ay, no, a ver
estas
qué viene.
Dos boludas.
No lo vi el video. Que dije, me lo pasaste vos y te dije, decime qué dice porque no sé si estoy para eso. Y después de eso, me lo olvidé, pero...
Como dicen los yankees, el bottom line sería, en un momento estaba hablando de los asesinos de la luna y una dice, mira, para mí tiene una hora de más. Y si tu película tiene una hora de más, sorry, tu película es mala. ¿Qué decir?
Está equivocada, pero bueno, ¿qué le vamos
a
hacer?
Hay un montón de otras cosas como mega ignorantes, ¿no? Por supuesto, hablando en contra del feminismo.
Ah, también.
Sí, no, tienen todo, ¿eh? Tienen todo. Después te digo el nombre del podcast.
Dale, después voy a entrar.
Yo solo escuché dos minutos para calificarlos, nada más. Bien.
No, yo dije, no estoy para eso. Era como no me acuerdo qué pasaba ese día y era como, no estoy para eso.
Viste que todas las malas noticias están viniendo los viernes. ¿Te acordás que Toto Caputo salió a hablar un viernes?
Sí, y aparte ahora los viernes de repente te dicen, el lunes privatizamos todo, ¿eh?
Sí, claro.
La concha de tu hermana.
Yo ya estoy con
Lo de Inacom salió un viernes, claro. Lo de ahora Medios Públicos salió también un viernes, creo.
Así que... No solamente sale Sucesos Argentinos los viernes, sino que...
Intentar levantar un poco de esta...
Claro. Esta miseria que estamos viviendo.
Mierda que está sucediendo, sí. Por favor.
Mira, si el podcast lo hubiéramos creado este año, le hubiéramos puesto 3 empanadas. No
Más
sé
o
cuánto,
menos.
¿No? Pero bueno, no pasó.
No.
Bien, yo creo que hemos llegado al final, ¿no?
Hemos llegado al final.
¿Tenés algo más para decir
no,
de esta película?
No. Les recordamos que si les ha gustado este episodio, así como...
Para. ¿Qué? Yo sé que ibas a hablar de...
Sí.
No de eso, sino del otro.
Sí. Los gestos que estás haciendo
son... Así que vamos a hacer una pausa.
Ah, ok. Bueno, quienes se quedaron después de esa pausa y les gustó el episodio, pueden dejarnos, compartirnos un cafecito, que
sí,
está el link por ahí. Cafecito Sucesos Argentinos.
Por favor, sí. La verdad es que agradecemos un montón a todos los que estuvieron colaborando hasta ahora. Nos llenan de amor con eso. ¿Sí?
Y de sube cargada.
Sí, claro. Piensen una Vicky que tiene que tomarse 2 colectivos para venir hasta acá
hoy
a grabar.
Hoy se la cuenta, boludo.
No
te la voy a decir porque
¿hiciste la cuenta semanal o mensual?
No, hice la cuenta diaria y ya está.
Depresión.
No quiero saber. Olvídate.
Aparte es la cuenta de hoy, no la del mes que viene.
No. Es la de febrero y ni siquiera te digo del resto de la semana porque yo esta semana encima empiezo a trabajar en la escuela porque, claro, nos citaron ahora febrero. Y es como... Ah, bueno, a esto sumale algún boleto más que no sé exactamente cuánto me va a salir. Así que esta semana medio que estoy sacando la cuenta a medida que voy.
¿Están haciendo los descuentos de segundo viaje?
Sí, los hacen. Okay. Los hacen. El tema es que a mí te diría que ningún boleto me es el mínimo, ¿entendés? Por las distancias que yo hago.
Claro.
Entonces siempre pago más igual.
Claro.
nada, por ejemplo, para que tengas una idea, de base, yo para salir de Ciudad Evita pago 347 pesos en este momento.
Ahí está, para que la dejen salir de Ciudad Evita, claro, tiene que pagar
347 plata. Pesos me sale el boleto, sí, que del viaje que hago yo para salir y venir para acá. Claro. Después otros colectivos y así.
Claro.
Así que nada.
Alegría.
Pueden ir a la puta que los parió.
¿A quién le estás diciendo eso?
A los que están de acuerdo. Estoy cero pulgas, te digo algo, estoy cero pulgas, estoy muy enojada.
No, es un tema muy sensible, muy enojada, yo no toco el tema de viajes en colectivo, en el chat o algo, porque no.
Estoy muy enojada, y sobre todo con los que están festejando porque dicen, ¡ja, ja! Ahora ustedes pagan, a ustedes también les aumentó, no es que a nosotros nos está...
Claro, no es que
nosotros ahora estamos pagando lo mismo que Entero Violado, claro. Ahora Entero Violado paga 900 el mínimo.
Claro, siempre nos van a ganar.
Manga de estúpidos, sí. Claro. Entonces, nada.
Un saludo a la gente de Entero Violado que nos
escucha. Por supuesto, sí, sí. Todo el público de Entero Violado que en Spotify todos los años nos aparece ahí como...
las métricas,
las métricas de Entero Violado. Nada, chicos. ¿Qué sé yo?
Sí, ¿qué más? Dale.
Pensé que ibas a decir iba a seguir con la catarsis porque estoy recaliente, pero me parece que no es la forma de terminar este episodio.
No, nos falta gente para saludar todavía.
Por eso, digo, terminémoslo bien.
No, por eso quería que vos terminaras, que hicieras todo el descargo, que no quedara nada. ¿Sí?
Ya está.
Bien. Saludamos al señor Adrián Lackerman.
Sí.
¿Eh?
Sí.
Iba a decir algo sobre Adrián y me olvidé ahora. Pero bueno.
Que se publicó por ahí en un Instagram muy. Que tiene mucha llegada, que va a tener una faceta actoral.
Sí.
Yo no lo voy a decir porque no sé si. Ni siquiera sé si esa persona todavía estaba habilitada a decirlo, pero salió en unas historias.
Pero bueno.
Yo lo digo así como algo misterioso porque es como que estoy en la nebulosa de que no sé si se podía decir o no, entonces...
Lo que sí se puede decir, y lo saludamos al señor Cristian Ponce, es que publicó las primeras imágenes de la frecuencia Kirlian, que ya quiero ver.
Y la necesito ver ayer.
Y también publicó unas capturas de un trabajo que está haciendo, creo, de mezcla de sonido o algo así, de la otra película que él tiene, porque tiene dos películas para estrenar.
Ay, no vi eso. Eso
la película
no la vi.
Que filmó en el Brasil, ¿sí?
Mirá.
Yo quiero ver las dos.
Obvio, las por dos. Supuesto. Las estamos esperando con muchas ansias.
Y entonces, nada, me pareció como muy... A diferencia de todos los argentinos, quizás Cristian Ponce va a tener un buen 2024, ¿no?
Se lo deseamos. Si
sí,
hay alguien
que
a quien hay que desearle un feliz
2024. Yo voy a estar
2024.
Hundido y voy a, aunque sea, levantar el pulgar por él.
Bueno,
¿sí?
No, mal. Totalmente. Buena bien. Peli.
Sí. Aunque sea los dos para hundirme más pronto.
Sí, total.
Y saludamos al señor Facundo Escudero Salinas también.
Que escucha siempre.
Y nos manda mucho, mucho amor.
Sí, que cuando veo en ese resumen que hace de las películas que vi este fin de o esta semana, no sé qué, y cuando veo que hay alguna de la que hablamos, digo, eso lo vio porque hablamos en
el podcast. Puede
ser. Y me agarra el orgullo.
Claro que sí. Saludamos también al grupo de Telegram.
Sí.
Que también iba a decir algo, me olvidé.
Qué lindo grupo.
Hermoso,
no como grupo. Otros.
No, es que Vicky y yo estamos en un grupo que es... No podemos decir nada.
No podemos
es
decir desopilante. Nada, no digamos nada.
Es desopilante. Al punto que yo no me peleo y Vicky se pelea.
No, vaya.
Y yo estoy espectador.
Vos te peleaste.
Pero hace muchísimo. Ya hace un montón que no
hace
aparezco.
Hace mucho que no apareces. Esta vez aparecí yo
aparezco
a pelearme
para mirar,
con gente. Vamos a decir que es un grupo... No voy a decir nada.
No digas nada.
Listo.
No digas nada. Pero es desopilante.
Es desopilante, es increíble.
Muy desopilante.
Gracias a nuestro grupo de Telegram, que sí es
gracias.
Un grupo bueno de gente
claro
del bien.
Sí, claro que sí.
De gente de bien.
De bien.
De argentinos de bien.
Sucesitas de bien.
Sí.
Sí.
Exactamente. Así que les mandamos un saludo. Dejen sus comentarios en el episodio.
Sí, por favor, dejen los comentarios.
Me gusta que lo hagan. Lo están haciendo con regularidad. Sí. Se los agradezco.
Sí. A la señorita Mary Santomé. Uh-huh. Un saludo muy grande. Y a nadie más, ¿no? Punto cero. Al señor Diego González.
Sí.
Y a Victoria Duclos igual.
Y a también a José Tripodero.
Chao.